Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, 10 minutos para la 1 del mediodía. Aquí empieza Costa Viva, te acompañamos como siempre hasta las 2. Te habla Juana Carrera, tenemos 19 grados de temperatura, bastantes nubes, pero algún que otro claro en el cielo y se esperan lluvias a partir de la tarde. Luego vemos de forma detallada el pronóstico meteorológico, te hablamos de cómo se circula y de esa información de servicios y hacemos primero un repaso en titulares de la actualidad de la jornada y como siempre la vamos desarrollando hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM y en el 99.7 en la zona de Viveiro. Tenemos una buena noticia relacionada con la diócesis y con la conferencia episcopal y por lo tanto también con esta casa, con la COPE, porque el obispo de Mondoñedo, Luis Ángel de las Heras, ha sido nombrado presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada. Hay varias comisiones dentro de lo que es la Comisión Episcopal, hay varias tareas que tienen que llevar a cabo y en este caso la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada se le ha encomendado a nuestro obispo, a Luis Ángel de las Heras. En principio, pues lo acoge con gran responsabilidad, como siempre se acogen este tipo de cargos. Las primeras declaraciones que han trascendido del obispo indican que la Comisión Episcopal entraña una misión preciosa que pone de relieve la importancia de las personas consagradas en la Iglesia para construir. Son palabras del obispo, de Luis Ángel de las Heras, como les decimos, una de las primeras valoraciones que se han enviado ya por parte del obispo. Dice que entraña una misión preciosa que pone de relieve la importancia hacia las personas consagradas en la Iglesia para construir e impulsar con las demás vocaciones cristianas, laicas y sacerdotes el camino de este pueblo de Dios en salida. Como dijo el nuevo presidente de la conferencia, que ya saben ustedes que es el cardenal Juan José Omella, pues como dijo el nuevo presidente de la conferencia, todos nos necesitamos, lo vivimos desde la comunión para la misión y en Mondoñedo Ferrol queremos vivirlo así intensamente. Son las palabras de Luis Ángel de las Heras, que ha sido nombrado esta misma mañana, hace apenas un ratito, presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada. Bueno, también hay otros responsables de la religión de nuestra provincia. Por ejemplo, hay que destacar dentro de la Comisión para la Educación y la Cultura está el obispo de Lugo, está Alfonso Carrasco Rocco. Digámoslo bien, Alfonso Carrasco Rocco, el obispo de Lugo, se encarga de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura, entre otras de las personas que forman parte, como les decimos, de esa conferencia episcopal renovada para la próxima temporada, hasta el año 24. Además de hablar de este asunto, de la presencia de, por lo tanto, nuestra diócesis y la Mariña Lucense, que siempre es importante que esté en todos los sitios, hablaremos de la falta de responsables de seguridad de la Guardia Civil en la Mariña. Por una parte, pues hablábamos de la presencia y aquí de la ausencia. Faltan guardias civiles en nuestra comarca. De hecho, en el día de ayer se conocían ya la reposición de las vacantes dentro de lo que es el cuerpo de la Guardia Civil y resulta que a la Mariña le han tocado 3. Ojo que faltaban 25, ¿eh? Es decir, se habían marchado a otros destinos. Un total de 25 agentes y nos llegan 3. Aviados estamos. Pero para toda la provincia de Lugo llegan 5 en total, con lo cual ni les contamos cómo está la Guardia Civil. La situación de la Guardia Civil en mínimos, por supuesto, y esto ¿en qué repercute? Bueno, pues según señalan desde la Unión de Guardias Civiles, que es el sindicato de la Benemérita, Marcelino García dice, no va a repercutir en una mayor inseguridad, no consiste en eso, porque más o menos las cosas estarían controladas, pero sí en un mayor tiempo de respuesta. Cuando pasa algo, llamas a la Guardia Civil, pues si tiene que trasladarse desde Ribadeo hasta Burela o desde Burela hasta donde sea que le estén llamando, a Barreiros, etcétera, pues van a tardar un poquito más. Desde luego, necesitan gente y necesitan medios, pero por el momento se quedan como están, no han conseguido lo que necesitaban. Hablaremos de otros temas que marcan este día de hoy y que van a marcar los próximos en materia electoral. Ya sabemos que en estos momentos pues ya están los partidos políticos metidos en una pre-campaña o campaña. Todavía no es la campaña oficial, pero bueno, ya todos están trabajando en ello. Y luego, entre tanto, tenemos esa cuestión importante que es Alcoa. Aunque dicen que no va a ser un arma electoral, al final, evidentemente, será un arma electoral. Y estamos hablando de muchas familias, muchos trabajos, muchos puestos de trabajo y mucho Producto Interior Bruto, por ejemplo, para nuestra provincia. Hoy en el Senado se ha hablado de Alcoa y resulta que los senadores del Partido Socialista no han apoyado la moción del Partido Popular en defensa del sector electrointensivo. Era una moción que aglutinaba las alegaciones al Estatuto Electrointensivo que en realidad habían presentado también Cantabria, Asturias y Galicia de forma conjunta. El caso es que han comparecido los senadores populares tanto de nuestra provincia de Lugo, como de Asturias, como de Cantabria, diciendo que no entienden nada porque lo que se ha acordado entre los presidentes de estas comunidades autónomas no se ha visto reflejado en las votaciones del Senado, puesto que los senadores del PSOE han votado en contra de esa moción que llevaba el PP y en contra, por lo tanto, de lo que han hecho otros socialistas aquí en el terreno o en otros lugares como puede ser Asturias o Cantabria, con lo cual no conciben qué es lo que ha pasado y les parece que es un día triste y de gran estupor. Entre tanto, el presidente de los populares a nivel nacional, Pablo Casado, vendrá a la Mariña Lucense mañana. Se va a reunir con el comité de empresa de Alcoa San Ciprián en Cervo a la 1:30 del mediodía. Vendrá a trasladar su compromiso con la planta, defender la rentabilidad, etcétera. Pues Alcoa, como les decimos, va a estar muy presente en esa campaña electoral. Pablo Casado, mañana en la Mariña. Además de estos asuntos, hablaremos de otros temas importantes, destacados en nuestra comarca. A nivel municipal, por ejemplo, desde el Partido Popular en Ribadeo, Elena Sierra critica el lamentable estado del parque infantil de la calle Rafael Fernández Cardoso. La Popular lamenta la falta de gestión del alcalde, que es conocedor de estas faltas de eficiencias en las zonas de ocio infantil y que lleva a algunos padres a no llevar directamente ya a sus hijos ahí para que no acaben dañados. Hablaremos en Mondoñedo del próximo centro de menores, menores en situación de tutela administrativa o de guarda, se va a abrir ya próximamente y en estos momentos están buscando personal, varios puestos de trabajo, sobre todo para atención por las noches y atención y cuidados. Dentro de un ratito te lo contamos también. Es un centro de menores de menas de 0 a 18 años. El Ayuntamiento de Viveiro hará inspecciones en las viviendas del casco histórico para comprobar su estado después de los temporales de los últimos meses. De hecho, también comprobarán si es necesario adoptar algún tipo de medida urgente. La alcaldesa ha publicado una providencia en la que dispone que los vigilantes urbanísticos realizan una inspección a estas viviendas, comprueban su estado y luego determinan la situación y valoran la necesidad de adoptar o no algún tipo de medida. Hablaremos también de Expomar, de las jornadas técnicas de Expomar, que se van a desarrollar los días 28 y 29 de mayo. Abordarán cuestiones como gestión pesquera, actual y futura, mercado de consumo, comercialización. Son asuntos que se llevan a cabo en esta edición de 2020 de jornadas técnicas, insistimos, y Produar, no de feria. La feria es bienal, una vez cada dos años. Ribadeo, por cierto, va a celebrar el Día Internacional de la Mujer con una gala para ellas que va a tener lugar el 7 de marzo a las 8 de la tarde en el Cine Teatro. Todas las mujeres que van a participar en el evento son ribadenses. Es una gala con entrada libre y gratuita y el salón fue presentado justo la tarde de ayer en el Ayuntamiento. Te vamos a hablar de eso y también de buceo porque la Piscina Olímpica Municipal de Cervo, la de Lieiro, acoge un bautizo de buceo. Va a ser este próximo sábado, día 7 de marzo. Es gratuito para todo el que quiera y sea mayor de 16 años y quiera experimentar qué es lo que se siente ahí abajo, que según señalan los buceadores, es una paz bastante distinta a la que tenemos aquí arriba. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
La tarde y la noche van a quedar nubosas. Esta noche, de hecho, se esperan bastantes lluvias. El viento moderado del suroeste todo el día. Y está activada la alerta amarilla, en este caso por fuerte oleaje y también por fuertes vientos. Mañana, jueves 5 de marzo, nubes y claros, más nubes que claros, y precipitaciones a lo largo de todo el día. Chubascos. Viento moderado del oeste. Otra vez, el de hoy es del suroeste. Las temperaturas mañana ligeramente inferiores. 11 grados de mínima y 16 grados de máxima.
Marzo, mes de la tapa en Restaurante El Álamo. Gran variedad de tapas a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico recebo, fritos de merluza, langostinos a la plancha, salpicón de langostino o nuestras croquetas la coquetina, fritas y listas para llevar. Además, durante el mes de marzo, todos los días, disponemos de un menú del día solo para llevar a casa por 12 euros, compuesto de fabada asturiana, cachopo de solomillo de cerdo y arroz con leche. Restaurante El Álamo, Tapia de Casa Diego, síguenos en Facebook.
Vamos a ver qué tal se circula.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Hay viento en la autovía del Cantábrico, se está notando un poquito, sobre todo para esos vehículos de grandes dimensiones, camiones y demás. Hay que circular con precaución, no está cortada. Y aquí estamos nosotros, 6 minutos pasando la 1:00 p.m, contándote esos asuntos más cercanos a nuestra comarca Mariña Lucense y Occidente Asturiano. Tenemos mucho de lo que hablar en este día de hoy, mucho de representación pasada, presente y futura, ¿eh? En cuanto a representación presente y futura, la de Luis Ángel de las Heras, que ya sabes, como te acabamos de comentar, que ha sido designado como presidente de la Comisión Episcopal para la vida consagrada, lo cual es muy importante porque va a tener un papel de peso en la nueva conferencia episcopal, que sabes que está presidida desde ayer, que fue el nombramiento oficial por el arzobispo de Barcelona, Omella, por el arzobispo Juan José Omella, que es el presidente de la conferencia episcopal para este cuatrienio, desde el 2020 a 2024. Y entre tanto, pues con él, esos altos cargos, y nuestro obispo de Mondoñedo Ferrol, Luis Ángel de las Heras, enhorabuena para él, por supuesto. También hay otro obispo de la provincia de Lugo, el obispo de Lugo Capital, que se encarga en este caso, ha sido elegido como presidente de la Comisión Episcopal para Educación y Cultura, y es Alfonso Carrasco Rouco. Bueno, pues no está nada mal que tengamos un par de obispos de nuestra provincia a la conferencia episcopal, que seguro que le va a venir bien en nuestra zona, en nuestro terreno, en nuestras diócesis, que bien lo necesitan toda nuestra comarca. 8 minutos pasan de la 1:00 p.m. Hablamos también de balances, cuestión y nivel político, porque ya sabes que se han consolidado las listas electorales, estamos encaminados hacia unas elecciones o comicios autonómicos el 5 de abril. Pueden pasar cosas, pueden quedar las cosas iguales, en fin, nunca se sabe, esto es el resultado de las urnas, pero entre tanto vamos hablando también de cuando en cuando de política, y hoy hacemos un balance de lo que han sido 4 años para nuestra comarca de la Xunta de Galicia con el Partido Popular. Lo vamos a hacer enseguida. Antes, un pequeño alto en el camino, unos consejos publicitarios, y tenemos toda una hora por delante para mantenerte informado y entretenido, al menos es nuestra aspiración.
En Vitaldent nos preguntamos, después de tanto tiempo juntos, ¿qué son 30 años? Son los más de 7 millones de sonrisas que hemos dibujado, o las más de 300 clínicas en 205 localidades para estar cerca de ti. Por eso, creemos que estos 30 años solo sirven para abrir boca, porque queremos pasar otros 30 años contigo. Vitaldent.
Estamos en Ribadeo, en Avenida de Galicia 32. Pide cita en el teléfono 982-120-061.
Pues eso, vamos a hablar un poquito de política y de balances, de lo que han sido 4 años de la Xunta de Galicia con el diputado ribadense, además, Daniel Vega, del Partido Popular. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes, buena tarde.
Muy buenas tardes.
Falemos de cómo fue esta legislatura que está a piques de rematar, que contenos un poquiño cómo valora, como político, también personalmente, o qué fue a función o labor desempeñado por la Xunta de Galicia en estos 4 años.
Bueno, fueron 4 anos intensos de traballo en defender os intereses da nosa comarca, en consecuencia tamén os intereses de Galicia. Creo que o Parlamento de Galicia legislou a favor da nosa comarca en materia de sanidade pública, en materia de infraestructuras, en defensa do noso rural e tamén traballando por todos os servicios públicos, como a educación pública e toda a reforma de moitos dos nosos centros de saúde. En definitiva, estivemos traballando por mellorar a calidade de vida dos nosos cidadáns.
Pois xa que fala desto, falemos ou puntualicemos, se lle parece, por exemplo, en materia de servizos públicos e de sanidade, un tema moi sensible para todos nós, porque sí, todos temos que recurrir a ela. Que se fixo, canto se investiu?
Pois en materia de sanidade pública, en total, houve unha inversión de 20 millóns de euros, eso acredita perfectamente a reforma do noso hospital público da Mariña, ahora ven a remodelación, e en consecuencia estamos falando dun orzamento que significa unha transformación do noso hospital, en máis metros cuadrados do hospital e tamén en máis servicios públicos sanitarios, é dicir, incremento da nosa carteira sanitaria, por exemplo, oftalmoloxía ou oncoloxía, que eu creo que supón, creo que servicios importantes para os nosos veciños da nosa comarca.
¿También se fixeron melloras nos centros de saúde?
Sí, remodeláronse prácticamente todos, houve melloras en prácticamente todos os centros de saúde, incremento de horas, por exemplo, hora de Burela, pola tarde, e iso significa tamén creer nos servicios primarios, é dicir, na sanidade de proximidade, e destaco sempre que un dos servicios máis importantes, que significa tamén defender o noso rural, pero, en definitiva, creer e apostar pola nosa sanidade pública é a hospitalización a domicilio. Creo que ese é o servicio máis importante que se acadou nos últimos tempos na nosa comarca.
Pues ahí tenemos eso en materia de sanidad. Luego también en materia de educación se fixeron cousas, ¿no? A lo menos na nosa comarca lembro por ahí alguna que outra actuación importante nos centros públicos.
Nos colexios públicos, por exemplo, en Cervo, en Burela, Foz, remodelouse integralmente todos os, ou unha reforma integral de todos os colexios públicos. E agora próximamente outros concellos, por exemplo, Ribadeo, que estamos traballando nunha reforma moi importante no noso colexio.
Otro tema que é moi preocupante, moi importante para nós, os que vivimos na Mariña, que é o asunto das infraestructuras, as conexións, comunicacións, balance do que está feito, do que queda por facer, desas estradas importantes que vertebran a nosa zona.
Si falamos das estradas, das infraestructuras que dependen directamente da Comunidade Autónoma, é dicir, da Xunta de Galicia, todas as carreteras están arranxadas e as que non están, están licitadas para próximamente o seu arranxo. Por lo tanto, acredita unha tarefa ben feita, un traballo, digamos, coordinado e constante en materia de infraestructuras. Poño, por exemplo, no noso concello en Ribadeo, a Reme Villamar, que estaba destrozada e houve unha inversión de máis de 860.000 euros. Pero tamén nos distintos concellos, ou, por exemplo, no corredor que comunica a nosa, bueno, comunica os distintos concellos da Mariña, pero a que vai dende Xove a Viveiro, concretamente. O traballo todo nesa variante que a Xunta de Galicia está apostando. Esperemos que o Goberno Socialista de Viveiro pois escoite e atenda perfectamente que é moi necesario as vías de comunicación tamén coa provincia de Coruña. E eu creo que hai que reivindicar constantemente en materia de infraestructuras o Goberno do Estado, é dicir, o Goberno de Pedro Sánchez, que siga apostando pola A74. Quedou moito avanzado por parte do Goberno de Mariano Rajoy, pero non temos ninguna noticia destas infraestructuras, e tamén seguir apostando pola carretera que vertebra os distintos concellos, que hai que seguir arranxando. Pero eu digo que a autovía A74 é unha das obras máis importantes e que necesitamos e que temos que seguir reivindicando dende a Mariña.
Pois hai esas infraestructuras importantes para que terminemos de estar conectados co resto do mundo. E logo temos tamén outras actuacións e obras importantes en materia de saneamento e de abastecemento, que son algunhas asignaturas pendentes. Por exemplo, aí en Viveiro temos pendente unha depuradora, despois a augada traída a Ribadeo, a Trabada. Parece que tamén hai un proxecto, ¿no?, aí impulsado en a Xunta de Galicia, que espera a colaboración de outras administracións, claro.
Bueno, en Viveiro está o traballo realizado por parte da Xunta de Galicia, e tamén en Ribadeo hai xa inversión por parte da comunidade autónoma. Pero aquí é importante saber que as competencias son directamente dos concellos, pero sabemos que non chega o orzamento, é dicir, os concellos non tenen suficientemente orzamento para abordar estes temas, infraestructuras, por exemplo, en materia de auga ou en materia de saneamento. Por tanto, a Xunta de Galicia entende perfectamente que ten que haber unha palabra clave, unhas palabras claves, colaboración institucional. E eu creo que aí eu fui unha das primeiras personas que defendín este tema no Concello de Ribadeo como portavoz municipal e tamén dentro do Parlamento, que ten que ser unha colaboración institucional. É dicir, concretamente, o abastecemento da auga de Ribadeo vai sumar aproximadamente 5 millóns de euros. Bueno, pois eso, o que eu digo e o que reivindicou tamén a Xunta de Galicia nunha mesa de negociación, que ten que haber unha colaboración institucional. Hidrográficas, que dependen directamente do Estado, do Goberno de España, a Diputación, Concello e Xunta. Todos poñer orzamento para ter un compromiso claro que é verdade o que estamos dicindo. E a Xunta de Galicia, que fixo? Foi a primeira administración en poñer orzamento. 140.000 euros para redactar o proxecto. E a partir de aí vamos a diseñar cal é a inversión que ten que poñer as distintas administracións. Pero créame, con colaboración institucional sí que vai haber abastecemento de auga. Con política torticeira e non entendendo que ten que haber un compromiso de orzamento, nunca vai haber un novo abastecemento en Ribadeo. Por la miña parte e por parte da Xunta de Galicia, hai un compromiso de orzamento.
Vai vostede no número 9 da lista dos populares para a provincia de Lugo. Contenos como se sinten nese posto, nese lugar, e que poderíamos esperar dun futuro goberno da cor popular na Xunta de Galicia.
Pois, repito, de número 9, é dicir, hai 4 anos iba no mesmo posto, fui un parlamentario, espero ser parlamentario, e eu creo que é un compromiso claro do presidente da Xunta con a nosa comarca. Pasamos de ter 2 representantes na Mariña a ter 3. Ustedes poderán observar perfectamente os outros 2 partidos, tanto o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista. Cantos membros levan postos de salida? Pues creo que o Partido Socialista 1 e o Bloque posiblemente teña 1, posiblemente. Bueno, nós temos 3 en postos de salida, e iso é un compromiso claro en defender a nosa comarca. Que podemos esperar dun goberno único? É dicir, dun partido único? Pois eu creo que a estabilidade. Perdón, que estamos constipados. Temos un partido único, e ese partido que non pode ser rehén de pactos de rendirlle pleitesía a outras formacións políticas. É dicir, o que está pasando no Estado, observamos todos perfectamente como un goberno débil ten que pactar o orzamento, é dicir, os presupuestos do Estado, cos partidos minoritarios, señan de extrema izquierda, señan nacionalistas, radicais, etcétera, etcétera. Eu non me vou a meter. O único que digo é que nós pactamos unos orzamentos con Galicia, é dicir, coa población galega. Non somos rens de ningún partido. E o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, non é ren de ninguna formación política. El mesmo dixo que nin da súa. Polo tanto, é un compromiso claro co pobo galego, con Galicia, e eu creo que a estabilidade o que aporta é o resumen desta entrevista. Fomos falando de sanidade pública, fomos falando de educación pública, fomos falando, en definitiva, dos servicios básicos que teñen que ter unha población. E iso significa unha estabilidade. Se hai estabilidade, hai maiores servicios públicos, hai maior compromiso orzamentario para as distintas infraestructuras da nosa comunidade autónoma, tamén da nosa comarca. En definitiva, máis estabilidade significa máis Galicia.
Pois moitas gracias por estar con nós, facer balance e tamén falar un poquinho do que podería ser o futuro da Xunta de Galicia. Daniel Vega, deputado do PP ribadense, boa tarde, que vaya ben.
Moi boas tardes.
De un Daniel nos vamos a otro Daniel, y del Partido Popular nos vamos al Bloque Nacionalista Gallego, porque la verdad es que tenemos a un joven integrante de las listas en el Bloque Nacionalista Gallego, también por Amariña, y que es de Ribadeo, se llama Daniel Castro, y bueno, pues van en número 2 en el Bloque Nacionalista Gallego, esperan que con expectativas a entrar y en convertirse también en diputado en el Parlamento Gallego. Hemos hablado con él también para ver cómo tomaba esta nueva etapa en su vida. Es un chaval muy joven, tiene 24 años. Escuchamos cómo se siente Daniel Castro, número 2 de la lista del Bloque Nacionalista Gallego a los próximos comicios autonómicos.
Bueno, pues a nivel personal, la verdad es que fue una sorpresa, porque no contaba con él, la verdad. Con 24 años, poñerte, imaginarte no Parlamento y demás, pues ves hecho un poco mundo en riba, un montón de pensamientos, de responsabilidades. A nivel partido, pois vexo un bloque moi forte, vexo un bloque con opcións de disputarlo todo, de sacar ao PP do goberno da Xunta. Eso vese reflectido en todas as enquisas que están saindo. Tamén, polo menos a nivel individual, vexo falando ca xente que ves pola rúa, con amigos e amigas e demais.
Es joven, claro, se ve como que de repente es una responsabilidad muy grande, pero al fin y al cabo lo de la política lo lleva casi en la sangre desde el principio. Es el hijo de Vicente Castro, ha sido concejal del Ayuntamiento de Ribadeo durante muchos años y también diputado provincial, con lo cual, como él mismo dice, la política la ha mamado.
Sí, la verdad es que mamé política desde que era muy pequeñiño, xa que, como ben dixeches, meu pai le estivo bastantes anos de concelleiro en Ribadeo e tamén na deputación. Dende que tiña uns 13 ou 14 anos me sentí moi interesado pola mesma, desde que empecé a militar con 19 anos, pois tive unha actividade intensa, podes dicir, en maior ou menor medida, a distintos niveis, pero sí.
¿Y qué sabemos de él? ¿Qué es lo que hace? ¿Está estudiando y quiere ser profesor de lengua gallega?
Eu estou facendo segundo grado. Primeiro fixe un grado de linguas estranxeiras en Vigo, e agora estou en terceiro curso de filoloxía galega. Bueno, con vistas a poder ser profesor de lingua galega nun futuro, a verdade. Logo, a nivel persoal, pois, considero un rapaz moi normal, que lle gusta pasarlo ben cos amigos, moi aficionado ao fútbol e ao deporte en xeral. Creo que sin ninguna extravagancia ni nada máis, o sea, un rapaz normal, común, como calquera que vai pola rúa.
Bueno, pues ahí tenemos un rapaz normal de 24 años que quiere ser profesor, que ha mamado la política y que va en el número 2 de la lista del Bloque Nacionalista Gallego a los próximos comicios autonómicos, con posibilidades o con intención de conseguir entrar en el Parlamento, y también con el objetivo del Bloque Nacionalista Gallego de trasladar al Partido Popular del poder. Así están las cosas, vamos conociendo poco a poco a los integrantes de la lista, y en puesto muy alto, en este caso, un ribadense, por lo tanto la Mariña Lucense también representado en las listas del bloque. Hablamos de otros asuntos relacionados con la política también, porque al fin y al cabo se nos mezcla lo laboral con la política, porque estamos en plena campaña electoral. Y te vamos a contar enseguida que Pablo Casado viene mañana a Alcoa San Ciprián a reunirse con el comité de empresa y trasladarle su apoyo, su compromiso, etcétera, y que hoy en el Senado senadores socialistas no han apoyado una moción del PP, y también que es, bueno, iba relacionada con las alegaciones al Estatuto de Electrointensiva, que sí que se ha apoyado por socialistas aquí sobre el terreno, pero en el Senado no ha encontrado respaldo y los senadores populares están sorprendidos y apenados. Enseguida te lo vamos a contar.
¿Quieres que tu hogar sea más confortable? ¿Quieres ahorrar en tu factura de la calefacción? Pues en Nordés te ayudamos y te asesoramos. Nordés, somos especialistas en ventanas y puertas de termofibra y distribuidores oficiales de The Kooning. Consigue el máximo aislamiento del mercado con nuestros productos. Renueva tus ventanas, renueva tus puertas, renueva tu hogar. Contacta con nosotros en nuestro Facebook o Instagram, @nordesmer, o llámanos al 653-36-4370. Lo que te comentábamos, en el Senado, en esta misma jornada de hoy, se ha llevado a una moción del Partido Popular para ser votada sobre las alegaciones al Estatuto Electrointensivo, y la sorpresa de los populares, que eran los que la llevaban, es que el Partido Socialista no la ha apoyado, y no conciben cómo es posible que el Partido Socialista sí haya apoyado mociones en el mismo sentido o similares aquí sobre el terreno en Lugo, o que los presidentes de Cantabria, Asturias y Galicia, que son de distintos colores políticos los tres y entre sí, hayan acordado realizar esas alegaciones al estatuto y estén todos de acuerdo, y sin embargo los senadores del Partido Socialista no han apoyado la moción de los populares en ese sentido, en de las alegaciones al estatuto. Vamos a escuchar a los representantes de ambas comunidades, y en este caso empezamos por José Manuel Barreiro, que representa nuestra provincia de Lugo.
Eso se corregía, insisto, a través de estas alegaciones que son fruto del consenso de tres gobiernos de color político distinto, del consenso con los representantes de los trabajadores, del consenso también con los representantes de las distintas empresas. Bueno, no ha sido posible. No ha sido posible porque, una vez más, y yo voy a ceñirme fundamentalmente al caso de Galicia, una vez más el Partido Socialista, en este caso aquí en el Senado, pero el Partido Socialista le ha dado la espalda a todos los gallegos. Le ha dado la espalda a todos los gallegos, y en este caso muy concreto a miles de familias que trabajan en cada una de las empresas de este sector, pero muy en particular a los trabajadores de una empresa ubicada en la Mariña de Lugo, Alcoa, la única empresa que fabrica aluminio primario en España, y que esta votación, esta falta de apoyo por parte de los socialistas, también de los socialistas gallegos que están aquí en el Senado, pues da un paso más en un posible cierre de esta empresa, con lo que esto supondría para seguramente más de 5.000 familias que viven alrededor de lo que puede significar, de forma directa, indirecta o inducida, de lo que puede significar Alcoa. Nosotros no podemos entender cómo representantes socialistas aquí en el Senado han votado en contra de la posición que sus gobiernos defienden en otras comunidades autónomas como estas dos que he citado. Pero para terminar en lo que a mí respecta, hoy es un día triste, es un día de una gravedad enorme, porque la situación de las empresas electrointensivas en Galicia, y muy en particular la situación de Alcoa, se agrava todavía más.
Es un día triste para él y también para los otros representantes del resto de las comunidades autónomas que, como decimos, habían alcanzado un entendimiento con la comunidad autónoma gallega, tanto Asturias con el presidente Barbón como Cantabria con el presidente Revilla, cada uno de su partido, de su color, pero todos habían mandado unas mismas alegaciones conjuntas, y el caso es que están bastante sorprendidos. Escuchamos también a la senadora Mercedes Fernández del Partido Popular en Asturias.
Se pedía lisa y llanamente que se apoyasen, como muy bien decía José Manuel Barreiro, que se apoyase una iniciativa impulsada y liderada por el presidente Feijóo, a la que se añadieron el presidente socialista Barbón y el presidente de Cantabria, señor Revilla. Lisa y llanamente, apoyar las alegaciones para que se incorporen a un estatuto que pretende resolver y que pretende dar alternativas en Asturias a unas industrias electrointensivas que, de no ser así, este estatuto no servirá de nada. Por tanto, yo manifiesto mi estupor personal ante la negativa del socialismo asturiano para dar la espalda una vez más y entrar en franca contradicción con la postura liderada por el presidente Barbón. Esperamos que aún haya senda y camino para la rectificación, pero el día de hoy es un día inexplicable y, desde luego, triste para la industria electrointensiva asturiana.
También vamos a escuchar a los cántabros, porque comparecía esta misma mañana en el Senado también el senador Félix de las Cuevas de Cantabria, que tampoco entiende cómo es posible que la senadora cántabra por el Partido Socialista votara en contra de la moción que llevaban de las alegaciones del estatuto electrointensivo.
Estamos muy tristes, muy decepcionados y sobre todo muy preocupados. En Cantabria la situación de la industria electrointensiva, dependen de ella más de 4.000 personas cuyo puesto de trabajo puede estar en peligro en los próximos meses. Aquí este gobierno no está entendiendo lo que son las empresas electrointensivas. Yo, junto con mi presidenta regional del PP, pude ir el otro día a Ferroatlántica, de Bode Guarnizo, donde nos explicaron, y estuvimos reunidos tanto con la dirección como los sindicatos, con los representantes de los trabajadores, que su consumo eléctrico es más grande que el de la propia ciudad de Santander en el mismo periodo de tiempo. Eso es lo que tenemos que ver y lo que el gobierno tiene que entender, que son esas empresas precisamente las que tienen que estar ayudadas por el Estado, como están en otros países europeos. Deben de tener un estatus especial porque está dependiendo de ellos que esas empresas no cierren o se vayan a otros países. Quiero también manifestar nuestra sorpresa, nuestro estupor, porque en Cantabria, gobernando el señor Revilla del Partido Regionalista y el Partido Socialista, vuelven a hacer lo que nos hicieron con el IVA, vuelven a votar distinto los socialistas, lo que votan en Cantabria con lo que nos votan y con lo que votan aquí en Madrid. El señor Revilla se lo tiene que hacer mirar qué es lo que está pasando en su gobierno, en un gobierno evidentemente no cohesionado, porque no es normal que en Cantabria voten una cosa y aquí en Madrid nuestra senadora por el PSOE vote en contra de lo que está decidiendo y lo que ha presentado unas alegaciones que están totalmente consensuadas.
Además, también han votado en contra los senadores del Partido Socialista por Lugo. Es decir, que en principio pues ahí ha habido cierta incongruencia respecto a lo que se está apoyando aquí sobre el terreno, que ya sabemos que ha habido entendimiento y los representantes en nuestra provincia han tenido entendimiento a la hora de incluso apoyar alegaciones que habían redactado el Partido Popular, pero consensuadas a su vez con el Comité de Empresa, igual que salieron adelante la Diputación. En el Senado no ocurrió lo mismo, así que ahí el tema sí que estaba complicado. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, seguimos, te recuerdo, hasta las 2 de la tarde en esta sintonía, 88.8 de la FM y 99.7 zona de Viveiro, donde tenemos la información más amplia, y hablamos también de una empresa que pasa malos momentos, de Costiña.
Este jueves 5 de marzo, Costa Viva desde el Cenima Foz. Programa Emprende. La FECAM tiene un objetivo, el de animar a la gente a que emprenda. Subvenciones para emprendedores y alquileres de los bajos comerciales. Costa Viva, de 12:50 a 14 horas. Escúchanos en el 88.8 FM y en el 99.7 FM en Viveiro.
Hablamos de Costiña, una empresa forestal importante con mucho movimiento y también con mucha capacidad, pero que llevaba pues bastantes meses atravesando momentos malos y ahora ha llegado a uno un poquito peor. Nos pone al día Baruc Domínguez.
Así es, el pasado lunes comenzó a aplicarse un expediente de regulación de empleo temporal, un ERTE, de una duración máxima de 8 meses en la empresa alfocense Maderas Costiña. El ERTE afecta al 80% de los trabajadores de la factoría de Alfoz y también a la delegación que la firma tiene en Avilés. Entre todos, según el sindicato CICA, suman 65. Parte de la plantilla se verá afectada por el expediente en el primer turno de 4 meses y el resto en los meses restantes. El encargado de negociar por parte de la CIGA fue el secretario de Construcción y Madera, Afonso Losada.
La empresa está haciendo los trámites para presentar el concurso, pero presentó el concurso de acreedores, ainda no está aprobado, no está implementado, pero bueno, y al mismo tiempo pues también pues presentó un ERE temporal de suspensión para plantilla, porque non ten actividad, non, digamos que os proveedores ahora mismo non están surtindo de madeira, entonces non pode, non ten actividad, entón, pues, bueno, mientras tanto, pues, pues eso, pues un ERE, negociouse con representantes dos traballadores e xa está en marcha desde luns. O clima de non é de optimismo precisamente, claro, todo o contrario. A día de hoxe, pues, deben lles 4 mensualidades xa, entonces, pues, bueno, incluso moitos deles, pues, a propia plantilla pessoal valorada como un mal menor o ERTE, desde o punto de vista que, por menos, pues, a xente que vai a suspensión, pues, vai poder cobrar o desemprego, porque senón non te da había garantías de poder seguir cobrando esos salarios. Entonces, claro, obviamente, pues, a situación é moi fastidiada, obviamente, porque, claro, nas casas, pues, bueno, 4 meses sen ingresos, bueno, dúas mensualidades realmente son pagas extras que xa vinha arrastrando fai tempo, pero, bueno, en todo caso, pues, lo que vai dar non cobraron ningún dos seus salarios.
El ERTE no afectará a una parte de los trabajadores adscritos al departamento de oficina, mecánicos y otros servicios. Desde la CIGA confían que a medio plazo pueda haber una solución. Escuchamos de nuevo a Afonso Losada.
Costiña, pues, estaba en negociaciones con un grupo inversor que supuestamente, pues, iba a asumir las riendas de la empresa. Pues entendemos que sigue estando ahí esa posibilidad de, ahora se entre os acreedores, pues esa venta, pues xa crea que xestionase dentro do propio concurso, probablemente e baixo a baixo tutela do administrador concursal. Pues entendemos que se non se concreta esa venta, pues o futuro é moi dudoso. Como suma a venta, este hombre, pues, como parecía ser, porque, bueno, non temos ainda, temos ninguna reunión con eles, pero bueno, que nos sometía a empresa, que, bueno, incluso que era unha persona que estaba disposta a invertir e a modernizar a factoría, bueno, a fábrica, entonces, pues, bueno, desde ese punto de vista, pues, bueno, sí que podría dar un indicio de viabilidad.
Veremos qué sucede finalmente en los próximos meses, porque no se trata para nada de la primera empresa relacionada con el sector forestal en la comarca que sufre medidas de este tipo, y es algo preocupante en una comarca como la de Amariña.
Y como estamos, que no estamos para alegrías con todo lo que nos está cayendo, con Alcoa, con Muebles Hermida y con otras tantas empresas que desde luego para tirar cohetes no están. 34 minutos pasan de la una del mediodía. Precisamente se va a hablar de otras actividades relacionadas con el tejido empresarial, con el tejido económico en nuestra comarca. Se va a hablar mañana en una jornada que organiza la FECAM, la Federación de Comercio de la Mariña, que se llama Emprende. ¿Y para qué es? Pues para hablar sobre cómo iniciar un negocio, sobre cómo impulsarlo, las líneas de ayuda que hay desde las distintas administraciones o entidades, el alquiler de bajos comerciales, cómo emprender, cómo ayudar al pequeño empresario, a las pymes, porque es muy importante tener ese tejido empresarial, ese tejido a veces comercial, esas pequeñas unidades que dan trabajo para poder mantener el tejido económico de toda nuestra comarca, que se puede ir al garete, la verdad, tal y como estamos atravesando estos momentos tan difíciles, ya no solamente con el tema de Alcoa, sino con toda la evolución de la sociedad, las nuevas tecnologías, la mecanización de todo, la informatización de todo, nos está cambiando el concepto de vida y no sabemos cómo va a ser nuestro futuro, pero parece que cada vez se necesitan menos personas para trabajar, porque lo que antes hacían las personas, ahora lo pueden hacer también las máquinas, se puede comprar a través de internet, al final, como nos dejemos llevar, no salimos de casa. El caso es que mañana se organiza por parte de la FECAM una jornada muy interesante que se llama Emprende, que por cierto nosotros vamos a hacer un programa especial también desde allí relacionado con esa jornada, desde Cenima al Costa Viva de mañana, te vamos a contar de eso que se va a hablar allí y sobre la importancia de poner el asunto encima de la mesa, de visibilizar el problema y de salir de esta, nos habla el presidente de la Federación de Comercio de la Mariña, que es José Carlos Paleo.
Tenemos que darle visibilidad a la situación actual, queremos que se emprenda, queremos que se sigan cos negocios que xa existen, donde as familias viviron todavía, pero que por diversas circunstancias pois se traspasan, e que animar a toda esa xente a que se traspasen negocios que están funcionando, e a partir de aí, pois, no, pois que siga, que se debata, que se opine, e ao mesmo tempo pois que o tema dos alugueres, que é unha situación real onde vemos locais que están desfasados en precio real, pois queremos tamén que se bote un vistazo, que se faga unha valoración tanto nos propietarios como nos que queren alquilar, pois poñelo un valor, e ao mesmo tempo pois chegar a un mutuo acuerdo onde se poida chegar a unha situación real de que se ocupen eses locales para seguir dando vida ao comercio e, en definitiva, ás rúas, e que todo siga funcionando dentro das dificultades que estamos a padecer.
Pues es más o menos la importancia de emprender, de ayudar a que este tejido económico que tenemos y que sustenta también nuestra comarca no desaparezca. También indica Paleo que esto es cuestión de estado de ánimo, que quizá pues tenemos que salir un poquito del estado de confort y ponernos en marcha.
O principal é o estado de ánimo, porque mañá, por ejemplo, van a estar unha parte importante das administracións, das organizacións que funcionan con experiencia, que sabemos perfectamente que se están abrindo locais de todo tipo, comercios, negocios, empresas que utilizan todas estas axudas para poñerse a funcionar, tanto sexa de turismo como comercial, como industrial. Estas axudas que están disponibles, porque non é dicir que non as hai, sí que existen, o que pasa é que moitas veces está no noso estado de ánimo de emprender proyectos, e que non podemos entender de outra maneira, porque se observamos cando se presentan 10.000 persoas para 1.000 postos, hai 9.000 persoas que quedan fora, que tamén teñen que tomar decisións, non? Non collemos todos de funcionarios, non collemos todos nun mismo queixo, non? Entonces hai que, digamos que, aportar cada un para sí, emprender, animarse a resolverse, ¿no?
Hay que animarse a emprender, a resolverse, a salir de ese espacio de confort que es cierto que quizá a veces nos dejamos llevar, y hay que trabajar duro para el futuro de uno mismo, y luego al final muchos trabajando duro por su propio futuro, al final están trabajando futuro por el futuro común, por un futuro para la Mariña Lucense o para las zonas en las que esté cada uno asentado, que en todas las pequeñas localidades es importante, es que ya estamos hartos de oír lo de la España vaciada y al final tenemos que hacer algo para que no se vacíe. Bueno, en fin, de esto vamos a hablar, bueno, seguro que van a hablar los expertos, los entendidos y los que nos pondrán encima de la mesa las líneas que hay de ayuda y de impulso, mañana en una jornada Emprende, organizada por la Federación de Comercio de la Mariña, en el CENIMA de Foz, abierta al público a partir de las 12 del mediodía. Pásate por allí, que seguro que sales con muchos ánimos renovados. Nosotros estaremos desde la 1:10 hasta las 2 también en el CENIMA de Foz, contándote a través de las ondas todo lo que allí se cueza y se explique. Un pequeño alto en el camino y hablamos también de otras iniciativas que se van a desarrollar o poner en marcha próximamente en nuestra comarca. De hecho, en Mondoñedo, un centro de menas.
En la cocina del restaurante O Castelo ya se respira olor a lamprea.
Hasta finales del mes de marzo, jornadas de la lamprea.
Si quieres degustar este exquisito manjar, tienes que acercarte al restaurante O Castelo. ¡Te sorprenderemos!
Estamos en Avenida del Cantábrico, San Ciprián.
Teléfono de información y reservas en el número 982-594402 o en el propio restaurante. Visítanos en Facebook.
Próximamente ya queda menos para que se abra en Mondoñedo ese centro. De hecho, en estos momentos están ya con la selección de personal, según nos explica Victorino Escamilla, que es el responsable, el coordinador de la Fundación Dignidad, que impulsa este centro para menores en situación de tutela administrativa o de guarda. Nos explica que van a atender a una serie de chavales, de niños de entre 0 y 18 años.
Es un centro de atención residencial a menores en situación, en alguna situación administrativa de protección de menores, y es un centro que tiene 15 plazas residenciales, que serían 13 plazas de atención residencial ordinaria y dos de plazas de atención residencial especial y dos plazas de atención de día. Es un centro que tiene un convenio con la Junta de Galicia, con la Consejería de Política Social, y estamos buscando ahora mismo personal, ¿vale? Los niños que es para atender a niños de entre 0 y 18 años.
¿Nos explica también qué tipo de atención se da a esos niños?
Nosotros atendemos a niños en situación de tutela administrativa o de guarda, o en la situación de apoyo técnico para estas plazas de centro de día. Es decir, son niños que, según viene en la ley llega de apoyo a las familias, tanto en la parte del articulado de las circunstancias que pueden justificar el riesgo de desamparo o el desamparo, necesitan una atención residencial, integral, porque no pueden estar por circunstancias variadas con su entorno familiar.
Pues como decimos, la apertura va a ser casi de forma inminente. Es una mini residencia, es el centro de protección de menores en el municipio de Mondoñedo, y están buscando educadores sociales, auxiliares administrativos, personal de limpieza, de cocina, diplomada en ciencias de la educación y trabajadores de noche. De hecho, puedes informarte también de estas ofertas en el servicio de desempleo o de empleo del Ayuntamiento mindoniense. Nos lo cuenta también Victorino Esmerille, como te digo, es el coordinador del proyecto de la Fundación Educativa y Social Dignidad.
Estamos buscando para la atención de los niños personal de educación social, o sea, educadores o educadoras sociales, y estamos buscando trabajadores de noche, cuidadores de noche, persona para la gobernancia del centro, para lo que es la limpieza y la lavandería y la gestión de compras. Estamos buscando una persona para cocina y estamos buscando un auxiliar administrativo. En referencia a estas ofertas, al Servicio Público de Empleo de Mondoñedo, o ponerse en contacto con nosotros a través del correo mondoñedo@dignidade.es y hacer referencia al puesto que está interesado, y nosotros ya estamos ahora recopilando candidaturas para poder hacer las entrevistas. En breve, unas primeras rondas de entrevistas.
Pues ya están en ello. Si estás interesado, si tienes la formación, ya sabes también que están buscando esos trabajadores, y hay un nuevo servicio que abrirá próximamente sus puertas en el municipio de Mondoñedo para seguir tejiendo esa red que impida que se nos quede vaciada la España de los pueblos, la España de las pequeñas comarcas, de las pequeñas poblaciones. 43 minutos pasan de la una del mediodía. Más iniciativas. Impulso de comercio, ¿no? En el municipio de Viveiro, pues desde el Centro Comercial Histórico de Viveiro lo que hacen es lanzar su campaña de stocks. Van a terminar de cerrar el invierno, pues sacando esos precios buenos a la calle. Seguro que más de uno nos acercamos por allí y nos llevamos alguna ganga. La campaña de stocks, que normalmente, por cierto, funciona muy bien. Vamos a escuchar a Isabel Méndez, la gerente del Centro Comercial Histórico, que nos cuenta cuándo arranca, en qué consiste.
Pues se trata de una campaña que realizamos desde el jueves día 5 hasta el sábado 7, son durante 3 días, pues casi un total de 40 negocios participantes que van a liquidar todo el stock de temporada, bueno, con unos descuentos ya de tirar la casa por la ventana. Se trata, bueno, pues de convertir este final de la temporada de rebajas en una feria de stocks, pero en vez de realizarse de manera, pues a lo mejor como suele ser las ferias tipo que son bajo una carpa y demás, esto se realiza dentro de cada local. Entonces lo que hacemos, bueno, pues es convertir este fin de semana pues una fiesta de compras con, bueno, pues es un montón de negocios que participan y con descuentos, bueno, pues ya de liquidar todo lo que queda de stock de la temporada de invierno para dar entrada ya a todos los artículos que vienen ahí de la nueva temporada.
Señala también Méndez que suele funcionar muy bien y que son los propios comerciantes la que lo piden.
Sí, funciona bien porque es, bueno, pues que, como ese final de apúrate porque quedan estos 3 días para que se finalicen las rebajas, últimos días para poder comprar, bueno, pues artículos de primera calidad, artículos de temporada y a unos precios, pues que ya te digo, ahora mismo, o sea, tenemos negocios de 70 y 80% en algunos casos, porque lo que les interesa es al final hacer sitio ya, para, o sea, para lo que comentaba antes, para todo lo que está llegando de la nueva temporada. Entonces, qué mejor que, bueno, pues ya liquidar todo lo de invierno, y que conste que estos días hasta lo agradecemos, porque con este tiempo aún seguimos comprando, bueno, pues todo lo de temporada, un otoño-invierno.
Todavía estamos a tiempo, que además nunca sabemos cómo nos viene la Semana Santa, pues si nos viene con, bueno, si nos viene en marzo ventoso, abril lluvioso, seguro que lo vamos a seguir utilizando. Otra de las campañas que se impulsan, como ves, en todos los agentes que están en estos momentos implicados en lo que es el desarrollo social y económico de la comarca, están constantemente organizando cosas para que tengamos pues las ganas de salir a la calle y de ayudarles también a ellos de paso, de gastar o de apoyar lo que tenemos cerca, el comercio de cercanía en esta ocasión. 14 minutos para las 2 de la tarde, vamos a cambiar de tornas a continuación y vamos a hablarte también de un evento que tenemos aquí a la vuelta de la esquina, que es el 8 de marzo, ya sabes que es el Día de la Mujer, son muchas las actividades que se organizan y hoy vamos a centrarnos en Ribadeo, por una parte porque hay una gala en Ribadeo este fin de semana, que es Por Ti Por Elas, y además porque hemos salido al mercado de Ribadeo, que hoy es miércoles y está esto de bote en bote, para ver cómo vive la gente este Día de la Mujer, a ver si hay sensibilidad, si no, si van a acudir a la manifestación central que hay en Foz, a ver cómo lo toman, cómo respiran.
Emprende Coafecán, o 5 de marzo ás 12 da mañana no Cenima en Foz, xornada informativa sobre subvencións e axudas para empresas e emprendedores. Asistirán representantes do Galpa Mariña Ortegal, do GDR Terras de Miranda, da Xunta de Galicia, da Deputación de Lugo, de Afigal, de Tresa Consultores e da FECAM. Emprende coa Federación de Comercio Mariña, o xoves 5 de marzo no Cenima en Foz. Agardámoste. AFECAM, facendo Mariña.
Talleres Sual, especialistas en chapa y pintura. Talleres Sual repara y pinta cualquier desperfecto en su vehículo, turismo o furgoneta. Talleres Sual hace servicios de mantenimiento, aceites, filtros, frenos, pre-ITVs. Talleres Sual realiza cambios de lunas siempre originales. Talleres Sual ofrece garantía en sus reparaciones. Talleres Sual, estamos en Cervo, Avenida de Lugo, 6. Pida presupuesto en Talleres Sual.
Eso, vamos a hablar de mujer y nos va a poner al día de esas actividades y de cómo se vive en Ribadeo, Baruch Domínguez.
Ribadeo celebra el Día Internacional de la Mujer con la gala Por Elas y Para Elas, que tendrá lugar en el Cine Teatro el próximo sábado 7 de marzo a partir de las 8 de la tarde. La entrada es libre y gratuita. El evento fue presentado en la jornada de ayer en el Salón de Plenos del Ayuntamiento por la concejal de Igualdad, Mariluz Álvarez Lastra. La escuchamos precisamente.
O lema deste ano é sen coidados non hai vida e nos sumámonos a nivel local e artellamos, polo tanto, unha gala relacionada con este lema, non? A gala que nos, para poñer en valor tamén o traballo das mulleres cuidadoras da nosa vila e do noso concello e para, poñelas en valor e tamén agradecerlles o seu traballo no ámbito local, vais a desenvolver no Cine Teatro de Ribadeo o sábado 7 de marzo ás 8 da tarde. É unha gala, pois, por elas e tamén para elas. E o seu título é Eu coido, ti coidas, coidámonos. Posto que as tarefas dos cuidados son unha cuestión colectiva, é unha cuestión de todos e aquelas persoas que non coidan, polo tanto, están descoidando. No noso cartaz, no noso lema, pois pode verse ese xogo de palabras e ese xogo de significados co que queremos facer fincapé. Non solamente os cuidados das personas, senón tamén pois o cuidado do noso territorio, ao cuidado de nós mesmas, non os nosos propios autocuidados, como pois elementos básicos e fundamentales pois para manter a nosa dignidade, a nosa integridade e o noso benestar tanto físico, social como mental.
Mariluz Álvarez hacía hincapié en que los cuidados deben ser colectivizados y que debemos desmontar de una vez por todas la idea de que la figura cuidadora por excelencia es la de la mujer.
Os cuidados non deben de levar solamente nome de muller, queremos lanzar unha lanza, non, e romper con eses estereotipos que parece que na nosa xenética, na nosa naturaleza levamos a marca de ser cuidadoras. Os cuidados son, teñen que ter corresponsabilidade, teñen que ter corresponsabilidade da sociedade en xeral e desde logo tamén dos homes, dos que, bueno, con os que compartimos pois moitas veces as nosas vidas e que forman parte tamén da nosa sociedade, non? Polo tanto, unha intención tamén desa gala e un dos objetivos é pois romper con eses estereotipos, desde logo poñer en valor eses cuidados, loar como non e facer un acto de homenaxe, non, a todas esas mulleres que son cuidadoras, que foron cuidadoras ao longo de todos os anos, non solamente pois das persoas maiores, das crianzas, sino tamén das economías familiares. As maior parte das casas están sustentables e as mulleres son unhas grandes economistas e unhas grandes organizadoras desas economías familiares que senón pois en moitos casos non se podería sacar adiante pois o que a entidade familiar. Entón queremos poñelas tamén en valor. Dai que na gala estén representados distintos ámbitos das mulleres do noso concello e desde logo tamén para resaltar a súa faceta, como comentarán as miñas compañeras despois, a súa faceta artística, non, que para nós tamén é moi importante, unha parte deses autocoidados, unha parte desa autoestima nosa, pois tamén está en facer aquilo que realmente nos gusta e adicarnos aquilo que realmente nos satisface. Polo tanto, con esa intención o facemos, polo tanto, convidamos a toda a cidadanía a que asistan dun xeito totalmente gratuito e de balde o sábado 7 de marzo ás 8 da tarde o Cine Teatro de Ribadeo para compartir con nós esta primeira gala por elas e para elas.
Hacía mención Mariluz Álvarez a las compañeras que estaban con ella en la presentación de la tarde de ayer, que son responsables del CIM de Ribadeo. Su directora, Luisa Couceiro, contó que debemos destacar que todas las mujeres que participan en la gala de este sábado son de Ribadeo, porque la idea es hacer valer ese lema, que sea por elas e para elas.
Queremos destacar que todas las mujeres que participarán en la gala son de Ribadeo, pues é nosa idea de hacer una gala, como xa comentábamos antes, feita por elas e feita para elas, e por iso contaremos coa presenza de Carmen Rodríguez, que a música e compositora que temos aquí en Ribadeo, Silvia Murias, que é unha poeta aficionada, o grupo da Escola Municipal de Danza, as mulleres do programa de dinamización das parroquias de Ribadeo, aquí como de 20, que tamén terán un papel importante en esta gala, a Asociación de Amas de Casa, o grupo de teatro de Ribadeo, que será o que se encargará de presentar a gala. A gala vai ter unha duración aproximada dunha hora. En ese tempo imos disfrutar de actuacións musicais, actuacións de danza, recitais de poesía, proxeccións de vídeo, e ademais contaremos cun fotomatón á entrada do acto para que todas as persoas que asistan pois poidan levar un recordo desta gala, adicados cuidados, e unha gala, pois, como ben decimos, feita por elas e para elas.
Hablaba Luisa Couceiro del desarrollo de la gala y de los objetivos. Hablaba su compañera en el CIM, técnica de igualdad, Beatriz Yáñez.
Esta gala ten dous objetivos principais. O primeiro é facer un recoñecemento ás mulleres que levan encargándose dos cuidados históricamente sen ningún tipo de recoñecemento. E máis, non xa sin ningún tipo de recoñecemento, sino invisibilizándoas, invisibilizando esas tarefas de cuidados e invisibilizando as persoas que fixeron os cuidados. E máis, incluso podemos decir que infravalorando eses cuidados. Por tanto, hora de poñer os cuidados no centro da vida, e para iso é imprescindible recoñecer e valorar as persoas que xercen de cuidadoras. E un segundo objetivo é lembrar a importancia dos autocuidados, de situarnos tamén a nós no centro, de ser tamén prioridade, de saber cando temos que parar, de poñer límites, de saber dicir que non, de dedicarnos un pouco de tempo, de cuidar do noso tempo de ocio. En definitiva, de escoitar o que necesitan os nosos corpos, igual que tamén se nos deu escoitar o que necesitan o demais dos corpos ao longo da historia.
Pues aí queda presentado el acto de este sábado a las 8 de la tarde en el Cine Teatro de Ribadeo, la gala por elas e para elas. Hai muchos más actos, muchas más reivindicaciones, manifestaciones a lo largo de toda la comarca, pero nosotros hemos querido salir a la calle, como hacemos pues prácticamente todos los miércoles de mercado en Ribadeo, pues para preguntarle a la gente qué opina, cómo están en materia de igualdad, cómo va ese examen que tenemos que hacer todos pues para avanzar poco a poco en ese feminismo real que se haga patente. Pues esto era lo que nos decían los vecinos, o en este caso concreto, las vecinas de aquí de Ribadeo.
Yo creo que todavía hace falta para conseguir la igualdad, entonces está bien que celebramos cosas así y quedamos con conciencia, ¿no?
Pues igualmente, que a ver si nos ponemos un poquito de acuerdo todos, vamos con a igualdade de unha vez, pero tampouco sin ir aos extremos, porque tamén con isto da igualdade igual tamén nos estamos pasando un poquinho. Chegar a esos extremos de que agora todo é machismo. Un piropo tampouco é, depende como lo digas, tampouco é un machismo, oye. Se é ofensivo, sí, pero tamén quer dizer que estamos chegando a un límite que nos estamos pasando un pouquinho, pero bueno.
Algo habrá que mañar, digo, porque si no vamos amañados. Si no cambia algo, vamos para atrás de todo. Que cambie. Que por ejemplo, ven todo que se van a cambiar.
Son necesarias esas jornadas, pero había que concienciarse porque hay mucho maltrato y, bueno, a todos los niveles.
¿Más de boquilla que
mucho, real? Mucho más de boquilla que en real. Sí, sí, falta mucho por hacer a pie de calle. Estáse vendo nas noticias que a cousa, por moito que se fale, non se está facendo. A todos os niveles. a nivel judicial, familiar, todo. Habría que cambiar, sí. Mucho, mucho.
Como habrán comprobado nuestros oyentes, hacía un poquito de viento esta mañana en Ribadeo y también que las opiniones son diversas. Aún así hay bastante concienciación en que hay que luchar por una igualdad real en diferentes ámbitos de nuestra vida.
A ver si alguna vez lo conseguimos, ¿eh? Que estamos en ello, estamos en el camino. 4 minutos para las 2 de la tarde. Ya hablaremos más adelante también, por cierto, bueno, pues porque todavía quedan un par de días antes de la manifestación central en Foz, el domingo a las 12 del mediodía, ya hablaremos también de ello, pero vamos a antes de que se nos acabe el programa, a contarte un par de asuntos más. Una de ellas es una crítica en Ribadeo relacionada con los pequeños y otra de ellas es una manera de pasar un ratito agradable el fin de semana en otro mundo distinto, un poquito más insonoro que el tenemos en estos momentos. En cuanto al problema de Ribadeo, el parque de Fernández Cardoso, desde el Partido Popular lamentan la situación en que se encuentran los columpios, están deteriorados, los niños se pueden hacer daño y señala la viceportavoz del Partido Popular a nivel local, Elena Sierra, que hay familias que ya no llevan ahí a sus hijos porque, claro, tienen miedo a que salgan al menos rasguñados.
En la calle Rafael Fernández Cardoso nos encontramos con un parque infantil en un estado lamentable. Varios vecinos han dejado de llevar a sus hijos por miedo a que se lastimen, pues el estado del parque es un abandono absoluto. Tablas sueltas, cuerdas en mal estado. No entendemos este abandono cuando el señor Suárez es conocedor de la falta de zonas de ocio que existen en Ribadeo para nuestros menores. Otro problema que nos encontramos en esta calle y del que ya dimos parte con la callada por respuesta por parte de nuestro gobierno es la falta de visibilidad en el paso de peatones, provocada tanto por la mala colocación de los contenedores como por la falta de iluminación en este punto. Por eso, señor Suárez, desde el Partido Popular pedimos una vez más que deje la callada por respuesta y solucione estos temas que afectan a nuestros vecinos.
Pues ahí le piden que arregle esta cuestión, que no es una cuestión menor porque estamos hablando de los columpios de los niños, al fin y al cabo. Y te hablamos de esa iniciativa que se organiza en el municipio de Cervo este fin de semana, el sábado, que nos puede hacer sentirnos seguro que mucho mejor. Porque cuando uno de repente sumerge la cabeza o los oídos en el agua, que siente más paz, pues ya nos metemos en si estamos un ratito, fantástico, ojo, respirando. Estoy hablando de un bautismo de buceo que se organiza en la piscina olímpica el sábado 7 de marzo, es gratuito y se organiza en colaboración con el CAS Costa de Lugo. El responsable del CAS, Julio Vázquez, nos cuenta en qué consiste.
No hay ningún problema, se puede apuntar de momento la gente hasta el viernes. El teléfono es 609-42-3210. Requisitos, básicamente ser mayor de 16 años y hasta la edad que uno considere que es capaz de meterse en el agua cómodamente y disfrutar de un bautismo. ¿En qué consiste el bautismo? El bautismo consiste básicamente en disfrutar de una sensación. Es una sensación de respirar bajo el agua sin tener que sacar la cabeza a superficie. La sensación de ingravidez, muy similar a la que puede tener una persona en el espacio exterior, y una sensación de tranquilidad. Cada persona tiene pues una idea diferente de lo que realmente es el buceo, ¿no? Pero en concreto es una sensación, es un grupo de sensaciones y una sensación de bienestar, tranquilidad y poder respirar bajo el agua.
Insistimos, no tiene coste alguno.
Eso es un bautismo. El bautismo no tiene coste ninguno, solamente hay que pagar lo que es el seguro de responsabilidad civil que nos obliga a la Federación Española de Actividades Subacuáticas a tener para poder hacer el buceo. Lo que es las instalaciones, las cede el concello, la piscina de Lieiro.